Bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. Niños devueltos a Haití. Autoridad denuncia a aerolínea por traer migrantes que no cuentan con los documentos requeridos.
Titular de un artículo del periodista Nicolás Manzay, publicado en Ciper Chile, en el cual se señala que el martes 14 de marzo, un avión de la aerolínea ecuatoriana Aeroregional llegó a Pudahuel con pasajeros que venían de Haití. 9 de ellos eran menores que tenían familiares con residencia legal en Chile, por lo que contaban con visas de reunificación. Pero el estampado de uno de los documentos requeridos había caducado, por lo que fueron devueltos. Las normas indican que la aerolínea tiene la responsabilidad de trasladar pasajeros con su documentación al día, por lo que se inició una investigación a Aeroregional. Familiares de 2 de los menores dicen que compraron el pasaje a una agencia de viajes que postergó el vuelo por más de un mes, a la espera de vender todos los tickets, periodo en que se venció la documentación.
Testigo señala Esteban Paredes, Johnny Herrera y Pajarito Valdés como compradores de joyas robadas en caso relojes. Futbolistas se desmarcan.
Se trata de un testigo protegido en la causa, ex Lanza Internacional. Los ya retirados futbolistas aseguran no conocer a los involucrados en el caso y niegan tajantemente haber comprado joyas de origen ilícito. Este es un artículo de Interferencia, un adelanto del libro de los periodistas Laura Landaeta y Diego Ortiz. Encuesta número 480 de Plaza Pública CADEM, correspondiente a la cuarta semana de marzo. El 82% está de acuerdo con la iniciativa del alcalde Rodolfo Carter de derribar las casas de narcotraficantes. En la cuarta semana de marzo, 30% aprueba y 65% desaprueba la gestión del presidente Gabriel Boric. 68% supo que el Tribunal Constitucional desestimó el requerimiento presentado por la oposición para revisar los indultos, mientras que el 71% se mantiene en desacuerdo con la decisión presidencial. Además, 59% cree que el presidente Boric sí tenía a la vista todos los antecedentes penales de quienes fueron indultados. Por su parte, a 6 semanas de las elecciones de consejeros constitucionales, 48% no sabe que se celebrarán los comicios, 88% no conoce a los candidatos de su región y 70% no tiene interés en las noticias relacionadas con el tema, 28 puntos más que en febrero. En ese escenario, 44% dice que votaría en contra de la propuesta constitucional frente al 34% que la aprobaría. 22% no manifiesta opinión. Sobre la reforma de pensiones, 52% sabe poco o nada de ella y 43% dice estar en desacuerdo. En cuanto a la administración de los fondos, 79% prefiere que las personas puedan elegir si quieren una institución estatal o una AFP.
El conflicto entre un gigante chino e Isidoro Quiroga, un ejército de abogados top, un arbitraje en curso y casi $1,000,000,000 en juego.
Titular de un artículo del periodista Víctor Cofré, publicado en latercera.com. Fue uno de los negocios más voluminosos y rentables hace 4 años. A fines de 2018, la China Joybio acordó con el empresario Isidoro Quiroga la compra de salmonera chilena Australis. La operación se materializó luego con una oferta pública de adquisición de acciones, también conocida como OPA, que se selló a mediados de 2019 y mediante la cual Joybio ofreció 291 millones de dólares por el 100% de la compañía. Isidoro Quiroga y su familia controlaban el 95% de las acciones de Australis y selló así la venta más abultada de su vida. Y la China entraba al sector alimenticio en Chile. 4 años después, Joybio pretende anular la compraventa, devolver la empresa a Quiroga y que el chileno le restituya el dinero invertido. El grupo chino concluye que los vendedores le ocultaron información de la empresa y por ello pretenden deshacer y anular los contratos de compraventa suscritos. El conflicto soterrado se viene incubando por ambas partes desde hace ya un buen rato, pero lo hizo público Diario Financiero. Para una batalla que será millonaria y prolongada, Joybio fichó ya a un selecto grupo de abogados organizados por Alberto Eguiguren, director de empresas y ex socio de Carey y compañía. En el caso ya trabajan con notados litigantes como Sebastián Odó, que está en la parte civil, y Gabriel Saliaskic y Jorge Bofil en la posible arista penal del caso. Odó fue quien activó la primera maniobra legal. En representación de Joybio, el abogado, que antes representó a Julio Ponce y también trabaja con la clínica Las Condes, activó un juicio arbitral en el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago. Según los contratos, el arbitraje debe ser desarrollado por un tribunal arbitral compuesto por 3 integrantes. El grupo chino ya designó a su árbitro. Será Andrés Hanna, un especialista en arbitrajes internacionales que participa en causas en el CIADI y el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio. Por su parte, Isidoro Quiroga trabaja en el caso ya con un gran estudio de abogados, Claro y Compañía, el bufete que participó en la operación de venta de 2018 y 2019. En particular, Quiroga es defendido por el litigante Cristóbal Eizaguirre, uno de los socios de Claro y Compañía. La defensa de Quiroga también designó árbitro en el caso, Ramón Cifuentes, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Ahora, las partes deben acordar quién será el integrante de común acuerdo que completará el tribunal arbitral. Y mientras no se conforme el tribunal, el demandante no presentará su demanda arbitral. La intención del grupo chino sería pedir la nulidad de la compraventa y la restitución de los más de 900 millones de dólares pagados por Australis. Quiroga controlaba Australis Seafoods a través de varias sociedades, como Inversiones ASF Limitada, que tenía el 83,67%, además de Inversiones Benjamín, Inversiones Ruiseñor 2 e Inversiones Arlequín 2. Por otra parte, el grupo chino alega que se les ocultó información en el due diligence realizado por la compra de la compañía.
Australis y Joybio son víctimas de una política diseñada por la anterior administración de la compañía para ocultar la sobreproducción, política que también se usó para engañar a las autoridades,
declaró Australis, agregando:
esperamos que el mundo empresarial comprenda el enorme daño que este fraude genera a la fe pública y a la imagen internacional de Chile. La evidencia que hay en torno a este caso es abrumadora,
dice la declaración de la firma asiática. La contraparte es igualmente dura y respondió también con una declaración firmada por Asesorías e Inversiones Benjamín Sociedad Anónima.
Rechazamos tajantemente las acusaciones de Joybio. Se trata de imputaciones falsas, totalmente inverosímiles y oportunistas.
La sociedad de Isidoro Quiroga afirma que Joybio tuvo a su disposición todos los antecedentes legales, ambientales y de producción, que hubo un due diligence
profundo y exhaustivo,
y que reclamar 4 años después busca
desviar la atención de su propia responsabilidad por el mal manejo del negocio ante las nuevas condiciones del entorno regulatorio. Nuestra compañía y quienes la integran no solo se va a defender de estas acusaciones injustas y gratuitas, sino que ejercerá las acciones legales que corresponda para que sus responsables reparen el daño causado.
Señala la declaración emitida por Inversiones Benjamín Sociedad Anónima. El primer acuerdo entre Llobio y Quiroga es de noviembre de 2018 y tres meses después concluyó el due diligence. El 28 de febrero de 2019, Australis informaba que
los accionistas han informado a la compañía que, habiendo Llobio completado satisfactoriamente su proceso de due diligence, con esta misma fecha suscribieron con Llobio y su filial BJ Llobio Senchance Technology un contrato de compraventa de acciones.
Poco después, el grupo chino lanzó la OPA y adquirió el control de la compañía. El banco de inversión que trabajó con Quiroga en la operación fue Larraín Vial, a quien el chileno entregó el mandato de venta de sus acciones en la OPA, según los registros de la época. Según documentos de 2022, el directorio actual de Australis Seafoods está presidido por Jin Tang e integrado por otros cuatro ejecutivos chinos. El gerente general de la firma es, desde junio del año pasado, Andrés Lyon Labé, quien reemplazó en ese cargo a Ricardo Mizrahi. Así, el prospecto de la OPA de 2019 describe que Llobio es controlado por Legend Holding Corporation, una sociedad constituida bajo las leyes de la República Popular de China, que transa sus valores en la Bolsa de Valores de Hong Kong. Legend Holdings fue creado en 1984, tiene más de 100.000 empleados y, entre otras compañías, controla el fabricante de computadores Lenovo. En 2018, Australis cosechó 58.000 toneladas, de las cuales 51.000 correspondieron a salmón atlántico. La firma tenía entonces un proyecto para levantar una planta en Puerto Natales para procesar 70.000 toneladas. Ese mismo año, tres meses antes del acuerdo entre Llobio y Quiroga, AgroSuper acordó la compra de empresas Aqua Chile en una OPA por 850 millones de dólares. Pero había una diferencia de volúmenes. Aqua Chile vendió en 2018, según la memoria de ese año, más de 94.000 toneladas. El reporte de ese año del mayor actor del mercado marcaba ya una diferencia en cuanto a exportaciones, mientras Aqua Chile exportó 74.000 toneladas de salmón y truchas, con un 11,6% del mercado local. Australis Mar sumó solo 40.000, un 6,1%. Acabamos de revisar el artículo
El conflicto entre un gigante chino e Isidoro Quiroga, un ejército de abogados top, un arbitraje en curso y casi 1.000 millones de dólares en juego.
Del periodista Víctor Cofré, publicado en latercera.com.
Esto es La ONU en Minutos, les saluda Jordi Trujols. UNICEF advirtió este viernes que tras 8 años de conflicto en Yemen, más de 11 millones de niños precisan asistencia humanitaria. La agencia de la ONU atribuye la crisis que vive el país árabe a una confluencia de factores: la larga duración de los enfrentamientos, el colapso económico y un deteriorado sistema de ayudas sociales que afecta a la prestación de los servicios esenciales. El conflicto también ha agudizado la actual crisis de desnutrición en Yemen. Más de 2 millones de niños sufren desnutrición aguda, poniéndolos en peligro de muerte si no se trata con urgencia. La situación de los niños desplazados internos también es muy preocupante. Más de 2,3 millones de menores siguen viviendo en campos donde el acceso a servicios básicos de salud, nutrición o educación sigue siendo inadecuado. Para continuar con sus tareas humanitarias en Yemen este 2023, UNICEF precisa urgentemente 484 millones de dólares. En caso de no obtener los fondos necesarios, la agencia advierte que podría verse obligada a reducir sus tareas de asistencia para los niños yemeníes más vulnerables. El Comité de Derechos Humanos de la ONU publicó este viernes sus conclusiones sobre Panamá y Perú. En relación con las denuncias sobre los discursos de incitación al odio, la xenofobia y sobre los incidentes discriminatorios en Panamá, el comité recomendó a la nación centroamericana que investigue de forma sistemática los casos de discriminación y violencia cometidos por particulares o agentes del Estado, castigue a los autores con penas adecuadas y conceda una reparación integral a las víctimas. También pidió reformas legislativas para prohibir la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género, reconocer plenamente la igualdad de las parejas parejas del mismo sexo y garantizarles sus derechos en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El comité expresó su preocupación por los presuntos homicidios, desapariciones y asaltos por parte de grupos delictivos cometidos contra migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en el tapón del Darién y pidió a las autoridades que tomen las medidas necesarias para proteger la vida de los migrantes. Con relación a Perú, el órgano de expertos independientes expresó su preocupación por las presuntas violaciones de derechos humanos durante las protestas sociales de finales de 2020 y las iniciadas el pasado 7 de diciembre. En concreto, el comité alude al uso desproporcionado de la fuerza y de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, las ejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias masivas. Por ello, instó a Perú a investigar con prontitud e imparcialidad todas estas violaciones de derechos, a llevar a todos los responsables ante la justicia y a que intensifique la formación de todos los agentes antidisturbios para prevenir y eliminar el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones públicas. El comité también cuestionó la vaga definición de terrorismo, la ambigüedad de la legislación antiterrorista y expresó su preocupación por la creciente aplicación de dicha ley en las protestas sociales de los últimos meses. El órgano instó a Perú a reformar su legislación para garantizar la protección de los derechos humanos en todas las acciones antiterroristas y que los sospechosos de actos terroristas gocen de todas las garantías legales adecuadas. Unas horas antes del cierre de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, Irak se convirtió hoy en el primer país de Oriente Medio en adherirse a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Agua. Actualmente, Irak sufre crecientes presiones sociales, económicas y políticas debido a la escasez de agua. La falta de precipitaciones, el aumento de las temperaturas y la reducción del volumen de las aguas no subterráneas han provocado unos niveles de agua extremadamente bajos durante los últimos años. Las necesidades de agua para el regadío, el suministro de agua potable y la producción hidroeléctrica, combinadas con la disminución de la cantidad de agua y el deterioro de su calidad, plantean difíciles retos de gestión que se ven exacerbados por los efectos del cambio climático. La Organización Mundial de la Salud publicó hoy la primera lista de fórmulas prioritarias para antibióticos infantiles, con el objetivo de orientar mejor las actividades de investigación y desarrollo hacia las necesidades específicas de los lactantes y los niños. Estos antibióticos figuran en la lista de prioridades de la optimización de medicamentos pediátricos y las fórmulas deben investigarse y elaborarse en un plazo de 3 a 5 años. El estudio también identificó antibióticos en fase de ensayo clínico o aprobados sin especificaciones pediátricas que deben priorizarse para su posterior elaboración en niños. El desarrollo de medicamentos pediátricos para cualquier tipo de enfermedad lleva un retraso inaceptable de casi una década con respecto a la de los adultos, debido, entre otras razones, a la escasez de inversiones y a la falta de incentivos de mercado. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcasts. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido. Para reencontrarnos en un próximo
ARDD.